desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este día viernes 31 de enero de 2020. Muchos saludos desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Además de noticias, tenemos otros programas, unos de los cuales la belleza de Indonesia y también otras informaciones. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El portavoz presidencial Fazrul Rahman opinó que se prevé que la Ley General sobre la Creación de Empleo impulse el crecimiento económico de Indonesia para alcanzar el 7,7 hasta 6% y aumente la cantidad de mano de obra calificada en 2,7 a 3 millones anuales. El brote de coronavirus ha hecho mella en el turismo de Indonesia, ya que unos 10.000 turistas chinos optaron por desechar sus planes de visitar Bali, una de las islas turísticas más famosas del mundo. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El portavoz presidencial Fazrul Rahman opinó que se prevé que la Ley General sobre la Creación de Empleo impulse el crecimiento económico de Indonesia para alcanzar el 7,7 hasta 6% y aumente la cantidad de mano de obra calificada en 2,7 a 3 millones anuales. La Cámara de Representantes ha incorporado la Ley General sobre la Creación de Empleo en el Programa de Legislación Nacional en 2020 y el proyecto de ley ha sido preparado por el gobierno. Rahman declaró en Jakarta el jueves que la Ley General revisará 79 leyes existentes y 1.239 artículos y se centrará en la simplificación de la regulación para la transformación económica y el desarrollo de los recursos humanos. Además del crecimiento económico y la creación de empleo, la ley impulsará la inversión al 6,6 a 7%, aumentará la productividad que impulsará los ingresos y el poder adquisitivo y elevará el consumo al 5,4 a 5,6%. La ley mantendrá el sistema de salario mínimo a pesar de ciertos trabajos como consultores y trabajadores a tiempo parcial que tendrán salarios por hora. También regulará la protección para los trabajadores que pierden sus empleos y los permisos para los trabajadores extranjeros se restringirán solo para ciertos trabajos. Además de la Ley General sobre la Creación de Empleo, el gobierno presentará la Ley General sobre la Ciudad y Capital, Fiscalidad y Farmacéutica. El brote de coronavirus ha hecho mella en el turismo de Indonesia, ya que unos 10.000 turistas chinos optaron por desechar sus planes de visitar Bali, una de las islas turísticas más famosas del mundo. El presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Indonesia, Eli Huta Barat, confirmó en Jakarta el jueves que el brote del coronavirus tuvo un impacto significativo en el crecimiento del turismo en Indonesia y el mundo. Esto se debe a que todos los vuelos hacia y desde Wuhan fueron cancelados. Las cancelaciones de viajes fueron solo hacia y desde China, pero no a otros países, incluido Singapur, donde también se detectaron casos de coronavirus, aclaró. Sin embargo, ella es optimista de que una disminución en el número de turistas sería duradera, ya que un problema similar había surgido en 2003. La Oficina de Turismo de Toraja del Norte ha aceptado el concepto de turismo halal para 300 atracciones turísticas en el distrito ubicado en Sulawesi del Sur, como parte de su apoyo a la promoción turística de Wonderful Indonesia. Toraja del Norte tenía unos 300 atracciones turísticas, incluidas 17 importantes como Ketekesu, Londa, Kalimbamburi, Sadang Barana y Palawa, dijo el responsable de la Oficina de Cultura y Turismo de Toraja del Norte, Harley Pariyatno, aquí el jueves. Una de las atracciones más visitadas por turistas extranjeros y nacionales es Ketekesu, un área tradicional de la Casa de Tongkonan y el Cementerio de Piedra. La administración local establecerá lugares de culto para los musulmanes visitantes. El presidente de la Fundación Ketekesu, Layuk Sarunggalu, concurrentemente el líder habitual local, confirmó sobre la política de la administración local. Sarunggalu señaló que aunque la mayoría de la gente de Toraja son cristianos, la mayoría de los visitantes de Ketekesu son musulmanes. La embajadora indonesia en Italia, Esti Andayani, instaló a Jacopo Capuccio como cónsul honorario de Indonesia en Toscana, Emilia Romagna, e inauguró la oficina del cónsul honorario en una función a la que asistieron funcionarios locales, diplomáticos indonesios y la comunidad en Florencia el lunes. Se espera que la presencia del cónsul honorario en Florencia ayude a intensificar las relaciones económicas, sociales y culturales entre Indonesia e Italia, especialmente en Toscana y Emilia-Romagna, señaló Andayani en un comunicado emitido por la Embajada de Indonesia en Roma. El embajador también elogió a Capuccio por apoyar el Festival de Cine de Indonesia que se celebra regularmente en Italia desde 2014. Capuccio expresó su compromiso de intensificar los contactos entre empresas y entre personas de ambas naciones. La Embajada de Indonesia en Roma planea invitar a empresarios italianos a una reunión de negocios que se celebrará en un futuro próximo. La cifra de muertes en todo el país por la epidemia viral de China ha aumentado a 170, dijo el gobierno el jueves 30 de enero, con más de 1.700 nuevas infecciones confirmadas. 37 de las 38 nuevas muertes ocurrieron en la provincia de Hubei, el epicentro de un contagio que está causando un creciente miedo global. Otra muerte ocurrió en la provincia suroccidental de Sichuan, dijo el gobierno central. Tíbet también informó su primer caso, dijo la comisión. Las 38 nuevas muertes marcaron el mayor salto en un solo día hasta la fecha y se producen cuando se está realizando un esfuerzo de contención masivo que ha encerrado efectivamente a decenas de millones de personas en Hubei. Las nuevas cifras llevan el número total de personas infectadas en China a más de 7.700. La Comisión de Salud de Hubei dijo que las muertes en la provincia por la enfermedad habían aumentado en 37 a 162 a fin de 29 de enero. La Organización Mundial de Salud elogió a China el miércoles 29 de enero por sus esfuerzos para abordar el brote de coronavirus, pero expresó su gran preocupación por la propagación de persona a persona en otros tres países, lo que llevó a convocar nuevamente a su comité de emergencia. La OMS advirtió a todos los gobiernos que actúen sobre el mortal virus similar al SARS que se propaga desde China, ya que cientos de extranjeros fueron evacuados del epicentro del brote. Las elecciones parlamentarias del domingo en Perú dieron como resultado un parlamento fragmentado en que ningún partido se hizo con la mayoría. Las elecciones extraordinarias celebradas porque el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso concluyeron con el desplome del fujimorismo y una sorpresa muy llamativa, el regreso después de 20 años de un partido milenarista y mesiánica. Con casi la totalidad de las actas contabilizadas, el Frente Popular Agrícola del Perú obtenía 16 de los 130 escaños del Parlamento. Los resultados preliminares de las elecciones del Perú apuntan a un Congreso fragmentado y al desplome del fujimorismo. Para la gran mayoría, incluso para los propios líderes del partido, el ascenso del brazo político de la ultraconservadora Congregación Religiosa Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal fue completamente inesperada. Carlos Ernesto Raez, un antropólogo peruano que ha estudiado a esta organización política y a su congregación religiosa en profundidad, le dijo a BBC Mundo que los israelitas, como los conocen a Perú, tenían la esperanza de superar la valla electoral, el umbral mínimo para entrar en el recuento. Más de 1,000 estudiantes de 458 escuelas de 27 provincias de Indonesia han participado en la selección de la Olimpiada del Idioma Alemán a nivel nacional. 74 estudiantes habían sido seleccionados como finalistas. En la ronda final en el Goethe Institut Indonesia en Jakarta del 29 al 30 de enero de 2020 tuvieron que demostrar su habilidad para hablar alemán. El presidente de la Asociación de Profesores de Lengua Alemana en Indonesia, Eka Devi Indavijaya, en Jakarta dijo el jueves que en este olímpico se seleccionaron 6 ganadores de varias ciudades de Indonesia. El primer lugar es Abdul Fatah Bima de la Escuela Secundaria Yogyakarta y Bernard Leslie Effendi de la Escuela Secundaria Palembang. Ambos estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir a la Olimpiada Internacional de Lengua Alemana del 26 de julio al 8 de agosto de 2020 en la ciudad de Dresde. Los otros 4 ganadores también serán enviados a Alemania para participar en intercambios de estudiantes en Alemania y cursos de alemán allí. Esta actividad se llevó a cabo en colaboración con la Embajada Alemana. Eka Devi Indravijaya espera además que esta actividad pueda continuar realizándose cada año y que más regiones de Indonesia envíen y participen en la Olimpiada del Idioma Alemán. Según ella, uno de los objetivos de los Juegos Olímpicos es despertar el entusiasmo de aprender alemán y aumentar su motivación y aumentar el conocimiento sobre alemán. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el tema Inglaterra está al borde de una transición. Hoy, viernes 31 de enero de 2020, es el momento en que Gran Bretaña abandona la Unión Europea después de que la mitad del siglo se convirtiera en miembro. En la votación del Parlamento Europeo sobre acuerdo de retirada o withdrawal agreement, el acuerdo Brexit presentado por el primer ministro Boris Johnson, la mayoría apoyó a Gran Bretaña para que se mudara de la región. A través de una votación que se haya hecho, Gran Bretaña ya no será miembro de la Unión Europea a partir del 1 de febrero de 2020. Boris Johnson, primer ministro electo de Gran Bretaña, que reemplaza a Theresa May, dijo después de su toma de posesión que completaría Brexit y uniría al país. Las condiciones experimentadas por Gran Bretaña en este momento son las condiciones más desafiantes desde la que enfrentó Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial de 1940 hasta 1945. Se espera que Boris Johnson sea una figura unificadora que evite la ruptura del Reino Unido. Pero lo que es interesante, a pesar de que el objetivo de octubre de 1999 era enero de 2020, Johnson ha estado trabajando para abordar el problema del Brexit como se prometió. Después de que se implemente Brexit, Reino Unido entrará en un periodo de transición hasta el final del año. Durante este periodo, Gran Bretaña seguirá sujeta a la ley de la Unión Europea. Muchas personas están preocupadas de que durante este periodo de 2 años ocurra incertidumbre económica. Por ejemplo, en el sector comercial, no solo el comercio dentro de la Unión Europea, por no mencionar los problemas laborales, los trabajadores de los países europeos pueden ser enviados de regreso a sus países y los que van al Reino Unido estarán sujetos a restricciones más estrictas. Esperamos que Gran Bretaña supere bien este periodo de transición. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 31 de enero de 1926. Nahdlatul Ulama fue fundada. Nahdlatul Ulama es una organización islámica de Indonesia. Esta organización se estableció el 31 de enero de 1926 y participó en educación, asuntos sociales y económicos. Esta organización se formó en la conciencia de los educados para luchar por la dignidad de la nación a través de la educación y la organización. Después de la coordinación con diversos clérigos, finalmente emergió un acuerdo de los estudiosos para formar una organización llamada Nahdlatul Ulama, lo que significa despertar de ulema. El 31 de enero de 1926 en la ciudad de Surabaya, Kiai Haji Hashim Ashari fue el primer presidente de la organización. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de enero de 1958. El Explorer 1 puesto en órbita terrestre. El Explorer 1 fue el primer satélite artificial hecho por los Estados Unidos y lanzado a las 22:48 del 31 de enero de 1958 desde el complejo de lanzamiento 26 o L-6. 26 de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida. El lanzamiento del satélite es considerado como un momento muy importante en respuesta al lanzamiento del Sputnik 1 y del Sputnik 2 por parte de la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, con lo que se dio así comienzo a la carrera espacial estrechamente relacionada con la Guerra Fría. El Explorer 1, lanzado a bordo del cohete Juno 1 como parte del Año Geofísico Internacional, equipado con una variedad de instrumentos espaciales que detectó los cinturones de radiación de Van Allen, que envió datos durante algo menos de 4 meses hasta que sus baterías se agotaron. El pequeño satélite permaneció en órbita hasta el 31 de marzo de 1970, cuando se produjo su reentrada en la atmósfera y se precipitó al Océano Pacífico. Terminamos hoy en la historia con el 31 de enero de 1961. Ham el chimpancé fue el primer homínido en volar al espacio exterior. Ham de Camerún pertenecía a un grupo de 6 chimpancés entrenados en el Centro de Medicina Aeroespacial de Holomen, donde fue entrenado para mover algunas palancas en función de diversas luces activadas. Durante su entrenamiento recibía golosinas como premio o descargas eléctricas como castigo. El 31 de enero de 1961, Ham pilotó una misión de prueba del proyecto Mercury, cuyo objetivo era simular exactamente aquello que sentiría el primer astronauta norteamericano durante su histórico viaje suborbital. En ese momento solo tenía 3 años de edad. Llevaba un pañal y ropa especial para regular la presión del aire. Ham se puso en marcha en la misión MR-2, una nave espacial para el transporte de los primates. Ham es el primer animal que es capaz de sobrevivir en el espacio. El éxito de Ham a orbitar la Tierra se convirtió en una gran noticia en el momento. Los chimpancés se ponen el apodo de Ham de Astrochim, también conocido como Ham, el astronauta chimpancé. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Demi hari selalu terbawa bayang wajahmu, getar dalam hati terasa begitu menggoda, cintaku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título Indonesia y Singapur fortalecen la cooperación para aumentar la competitividad industrial. Los gobiernos de Indonesia y Singapur acordaron continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en los esfuerzos para desarrollar la competitividad del sector industrial, que van desde aumentar la inversión hasta implementar programas de educación vocacional. Se cree que esto alienta el crecimiento económico de ambos países. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, luego de reunirse con el ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chung Sing, en el Ministerio de Industria Jakarta el martes 28 de enero. Según lo publicado por la agencia de noticias Antara, dijo que los dos países habían cooperado para fomentar la aplicación de la industria 4.0. Esto se afirmó en la firma de un memorando de entendimiento entre la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Industria de Indonesia y Enterprise Singapore cuando se realizó el retiro de líderes de Indonesia-Singapur en la sesión de la reunión anual del Fondo Monetario de Indonesia en Bali, octubre de 2018. Además, los dos países han establecido una cooperación en los esfuerzos para aumentar los recursos humanos industriales, especialmente en Indonesia, como a través de programas de educación vocacional. Desde 2018 se ha llevado a cabo capacitación para 100 participantes que consiste en directores de escuela, subdirectores y maestros en Indonesia. Para este año habrá una implementación de capacitación de la industria 4.0 para 120 participantes, incluido el personal directivo y los maestros politécnicos industriales. Dijo que en el futuro también se realizará capacitación para futuros instructores de la comunidad educativa, porque en los próximos 5 años apunta a crear 10.000 trabajadores industriales que puedan aumentar su competencia. Durante el primer semestre de 2019, Singapur siguió siendo un gran inversor en Indonesia con una inversión de 3.4 mil millones de dólares. Más oportunidades de cooperación, es decir, explorar el desarrollo de polígonos industriales integrados como el Polígono Industrial Kendal y en otras regiones de Indonesia fuera de Jawa, como Tanah Kuning en Kalimantan del Norte, Kuala Tanjung en Sumatera del Norte, Bitung en Sulawesi del Norte, Batanjung en Kalimantan Sentral, Jambi Ipalu en Sulawesi Sentral. También transmitió al ministro de Comercio e Industria de Singapura para buscar inversores de Singapura que quieran desarrollar el área. Agus Gumiwang agregó que ofreció a Singapura participar en la construcción de un área industrial de mantenimiento, reparación y revisión en las Islas de Bintan, cuya ubicación ya estaba preparada. Además, también alentó la aceleración de la cooperación en logística para construir una red en ASEAN que se centrará en Batam, específicamente para apoyar las actividades económicas de la ASEAN. Indonesia y Singapur acordaron priorizar el desarrollo económico digital y la innovación y seguridad alimentaria. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From Indonesia.
senja datang, sambut sang bulan, iringi langkahku, lalui sunyinya malam, ku berjalan, layangkan hayal, ku tepiskan duka, sendiri kini ku pancarkan rasa. Sejenak aku terlena akan indahnya dia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy nos invitamos al turismo gastronómico con rujak gamel, una ensalada típica de Cirebon en Java Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta, 3325 kHz, o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando tenemos un turismo gastronómico en Indonesia, encontramos fácilmente un tipo gastronómico llamado rujak. El rujak es un plato tradicional en forma de ensalada elaborado con frutas y vegetales y servido en salsas dulces o especiadas con salsa picante. Indonesia tiene varios tipos de rujak y cada región tiene sus propias peculiaridades. Por ejemplo, si ustedes van a la ciudad Cirebon, que se encuentra en la provincia de Java Occidental, la variante ensalada allí es rujak gamel. El nombre gamel proviene del pueblo Gamel, en el distrito de Pleret de la regencia de Cirebon. Estimados oyentes, el rujak gamel es la variante ensalada de verduras. Consiste típicamente en espinacas de agua hervida, fideos, repollo, además de pepinos, tofu y alimentos fritos. Excepcionalmente, al rujak gamel se le agregan galletas de teles, galletas que se hierven en lugar de freírse. La textura y masticable es masticable y de buen gusto. Se puede sentir la sensación picante inmediatamente cuando come esta ensalada. El sabor picante se crea porque hay una pasta típica de camarones de Cirebon que se usa para hacer la salsa de rujak gamel. Estimados oyentes, rujak gamel se encuentra fácilmente, especialmente en el área turística de Cirebon, con un precio relativamente barato, alrededor de 10.000 de rupias por porción. Además de disfrutar rujak gamel, pruebe una variedad de otras especialidades de Cirebon cuando ustedes están allí. Otros alimentos típicos de Cirebon que deben probar son tahu gejrot, nasi jamblang y empal gentong, debido al sabor distintivo y delicioso. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico en Java Occidental con rujak gamel de Cirebon. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Berikan maaf. ku. Kasihmu tak berubah setiap waktu. Cinta, kasih yang engkau berikan selalu baru dan tak pernah pudar. Hari-hariku indah dan tidak pernah gelap karena hati selalu kepadamu. Cinta darimu tak putus ku bersyukur padamu. Hanya kau cinta kekal abadi, kau selalu ada, ku selalu sempurna di dalam.
Pernah aku melupakanmu, tapi kau selalu berikan maaf. Kau sentuh aku lembut, tak pernah tinggalkanku. Kasihmu tak berubah setiap waktu.
Oyentes, esta fue una canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. El siguiente es Miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy lleva el título: El Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, desarrolla tecnología de mano biónica para personas con amputación. equipo de investigación de biomecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial del Instituto de Tecnología de Bandung o ITB desarrolló una mano biónica para amputados. El desarrollo de manos biónicas tiene como objetivo ayudar a las personas con amputaciones en Indonesia a tener prótesis o manos adicionales a precios asequibles. Hasta ahora, las manos protésicas o las manos adicionales en el mercado pueden alcanzar cientos de millones de rupias. El proceso de desarrollo de la mano biónica es de aproximadamente 8 meses, de enero hasta agosto de 2019, desde la etapa de diseño hasta el prototipo. En el prototipo que se ha hecho, la mano biónica puede hacer 7 patrones de agarre diferentes. Estos 7 patrones de agarre están hechos en función de las necesidades de la mayoría de las funciones de la mano humana, de modo que se usan para levantar objetos, sostener lápices, llevar bolsas, apuntar, etc. Esta mano biónica tiene 5 dedos con 6 motores, 2 motores en el pulgar para facilitar el movimiento adicional y un motor en cada dedo. Esta mano biónica es el resultado del cuarto desarrollo. El desarrollo de manos biónicas todavía se está haciendo para obtener un resultado más estable en su funcionamiento. El material utilizado también se actualizará porque aún resbala cuando se manejan objetos. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de hoy con el tema El Instituto de Tecnología de Bandung desarrolla tecnología de mano biónica para personas con amputación. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otro tema interesante. Hasta mañana.
Bayanganmu selalu di anganku, walaupun dirimu tak akan pernah tahu bagaimana cara ku ungkapkan untuk berkata suka kepadamu. Sanubariku yang rindu padamu bergetar selalu saat kehadiranmu. Bagaimana cara ku ungkapkan untuk berkata cinta kepadamu. Sampai saat nanti kuungkapkan.
biarkan saja ku simpan cinta ini sampai saat nanti kau pun tahu. Bagaimana cara ku ungkapkan untuk berkata cinta kepadamu. Mungkinkah kita saling berkata mesra? Mungkinkah kau terima rasa sayangku? Sampai saat nanti kau pun tahu.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oh,
oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.